Buen día a todos.
Bueno, doctora, gracias por atendernos. Estamos con algunas dudas.
Sí, doctora, y tenemos unas cuantas dudas sobre lo que se anunció ayer. Pero antes de eso, yo quiero preguntarte, doctora, ¿qué nos llevó a tomar esta decisión? Y estábamos nomás analizando acá con los compañeros y me parece que somos el primer país en la región, acá medio del vecindario, en levantar estas restricciones, en dejar los tapabocas, pero en básicamente decir todo el resto queda sin efecto. De la zona, casi Sudamérica, me parece, corregime si me equivoco, somos los primeros.
Digamos hacer algunas aclaraciones. El tapabocas no se deja, justamente es la medida que se va a potenciar.
Sí, eso queda.
Entonces no se deja, y la vacunación es el eje principal de lo que es la medida preventiva. Lo que se evalúa es, el decreto presidencial. Lo que quedó sin efecto se levanta es el decreto presidencial. Entonces no son que se levantan las medidas. Hubo una confusión ahí, ¿verdad? Las medidas sanitarias continúan, las recomendaciones continúan. Lo que no va a estar es enmarcada dentro de un decreto que le da un cierto carácter obligatorio y en el que se pueden establecer sanciones. Entonces eso es lo que cambia. Entonces digamos que la forma de comunicación, sobre todo el flyer, creó confusión porque se refería al decreto y lo que contenía el decreto, pero no es en detrimento de las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio. Eso queda igual. Las medidas sanitarias, el eje principal de la medida preventiva a 2 años de pandemia y 1 año de establecido plan de vacunación es la vacunación. Pero la vacunación sola no es, no se puede usar solamente la vacunación como medida preventiva. Y es la combinación de ellas lo que hace que se minimice el riesgo de contagio, de dentro de lo que corresponde todavía a la existencia de una pandemia, ¿verdad?
Doctora, entonces, y nosotros estamos en un punto seguro, por eso ustedes dijeron vamos a sacarle la formalidad y va a pasar de ser decreto a recomendaciones del Ministerio.
Estamos en un descenso de casos. Estamos en un descenso de casos, pero eso, digamos, es una conversación que se tiene en varios estamentos, ¿verdad? Y en vista de que las actividades económicas ya han sido restablecidas y las actividades sociales también, lo único que quedaba, digamos, es el restablecimiento de lo que es la escuela, o sea, de las clases presenciales en los colegios. Que recordaremos también, si hacemos línea de tiempo, el 11 de marzo se declara, pandemia, el 7 de marzo es nuestro primer caso, y seguido del primer caso, las primeras medidas tomadas en carácter de obligatoriedad cuando eso, en el 2020, fueron el cierre de eventos masivos y la suspensión de clases. Y ahora el evento masivo hace rato ya se abrió por el tema económico, ¿ves? Porque el evento masivo sí representa un riesgo cuando hay una alta transmisión, ¿verdad? Pero empezó también a atenderse la vacunación. Entonces, si uno tiene un escenario en el primer año en que tenía un virus nuevo, en que no conocían mucho y el nivel de transmisión y de muerto era muy alto, entonces ese evento masivo es un riesgo, ¿verdad? Ahora bien, viene la vacunación y la vacunación te ofrece, digamos, un nivel de protección mayor para evitar transmisiones, con las otras medidas que no hay que olvidar: la ventilación de ambientes en los ambientes cerrados, la distancia física minimiza también los riesgos, y sin duda alguna la mascarilla. La mascarilla es, digamos, ha demostrado su efectividad. Gracias a eso, un médico o una enfermera te puede atender cuando estás enfermo de COVID, porque si no, no se iba a poder mantener el sistema sanitario, ¿verdad?
Doctora, justamente ayer salía en el flyer que difundía el gobierno que las restricciones se levantan para comercios, eventos, incluso los velatorios. ¿Cómo queda entonces todo? ¿Cómo quedan estas actividades? ¿Van a tener que seguir con el protocolo de salud pública? ¿O en qué medida es que se pueden, no sé si relajar o liberar esa palabra, pero por lo menos no acatar lo que disponía el decreto?
Y ahí lo que está, yo reconozco que ese flyer creó confusión, lastimosamente. Eso no puedo yo negar, creo confusión, pero yo lo que le puedo decir es que la medida sanitaria continúa. Nosotros seguiremos emitiendo recomendaciones que no tienen un carácter punitivo. Esa es la diferencia. El decreto te marcaba un marco legal en el que te remitía a los protocolos de cada una de esas instancias que vos mencionaste y que se tenía como protocolos, ¿verdad? Entonces ahora la adaptación o la actualización que vamos a tener es de que esos protocolos serán recomendaciones sanitarias. No se puede dejar de recomendar la vacunación, el uso de mascarilla, la ventilación de ambiente y la distancia. ¿Por qué? Porque eso minimiza el riesgo de contagio en una pandemia, y la pandemia no terminó. Entonces hay que entender que esas medidas sanitarias se mantienen, solamente que ya no tienen ese carácter punitivo o de sanción que sí le daba el decreto. Entonces, doctora, cuando ellos hablan en el marco del decreto de esas instancias, digamos que no tiene carácter punitivo, si eventualmente, por ejemplo, no tiene la pileta para lavarse, no tiene tal cosa, pero nosotros seguiremos recomendando todo eso. Eso no va a cambiar.
Así mismo. Doctora, recuerdo que hablamos contigo hace 3 semanas aproximadamente, en donde nos mencionabas que estaban todavía muy prudentes con la curva epidemiológica de cada semana. Hoy en día, doctora, ¿cómo estamos y sobre todo hacia dónde vamos? ¿Se mantiene al mes de abril como un mes en donde estaríamos mucho más aliviados?
Las proyecciones muestran eso, las proyecciones muestran un descenso, y la verdad que se acercaron bastante a lo observado. Una proyección puede tener supuestos, ¿verdad? Siempre están condicionadas, y uno de ellos es el avance de vacunación y el uso extensivo de mascarillas, que en las proyecciones mismas está contemplado, ¿verdad? Si yo tengo un avance de vacunación y un uso universal de mascarilla, el número de casos va a ser menor, ¿verdad? Ahora bien, se acercó bastante a lo proyectado, ¿verdad? En el sentido de que nuestro pico de casos diarios puede ser 1.770, y estaba proyectado un poco menos de 100 en promedio en lo que es las proyecciones. Y el pico máximo que tuvimos de casos semanal fue 37.000, y reportado por laboratorio, ¿verdad? Por lo estimado que puede ser más, es mucho más.
Doctora, varios locales gastronómicos ya no cuentan con lavamanos, por ejemplo. ¿Dentro de las recomendaciones sigue el uso de lavamanos?
Sí, el uso, el lavado de manos. O sea, no habla de lavamanos. El lavado de manos siempre ha sido agua y jabón, y es ideal en dentro de un centro comercial. Ahora, lo que no va a tener ya es carácter punitivo o de sanción, porque ya no hay un decreto. Entonces ahí, y el Ministerio de Salud no tiene esa, ¿cómo se puede decir?, esa instancia,
esa
de un control o esa potestad. Eso no es del Ministerio. El Ministerio lo que te da es normativas de, digamos, cómo vos podés evitar las enfermedades, conocer cuáles son, cómo se transmite y cómo podés evitar. Eso está dentro del marco normativo del Ministerio. Pero el de ir a controlar cada lavamanos y sancionar no está dentro del marco del Ministerio. Entonces, al sacar eso el decreto que se necesitaba de otras instancias, nosotros seguiremos recomendando el lavado de manos, porque es un hábito de higiene que previene no solamente COVID. Pero también se da la opción de, si es que no puedo lavarme las manos, es reportar el alcohol al 70%, ya sea hacerlo en líquido, y utilizarlo cuando, por ejemplo, voy a ir al súper, voy a tocar la manisa extra del salito que todo el mundo toca. Entonces es una protección personal, y recordar también que el ámbito de los cuidados de la salud es inherente a la responsabilidad personal. Y eso, si uno quiere transitar, digamos, a lo que se le llama normalidad, esa responsabilidad personal debe ser ejercida. Entonces, esa responsabilidad personal yo no puedo trasladarla a otra persona. Entonces, el lavado de manos, si yo no dispongo, tengo que tener en mi cartera o en el caso de los varones, digamos, en el bolsillo, esos que son pequeñitos, y utilizarlo, ¿verdad? Porque al final es para proteger mi salud y la de mi familia. Y el ámbito de la responsabilidad del lado de la salud es personal.
Doctora, ¿cómo están actualmente los protocolos en cuanto a los casos positivos, en cuanto a los casos de contacto con positivos, el nivel de aislamiento? ¿Qué debe hacer un positivo hoy en día?
Pero digamos que continúan los criterios de aislamiento y cuarentena, porque el nivel de transmisión es muy elevado todavía. Mientras siga la digamos, pandemia, yo necesito aislar a esa persona enferma para que no siga contagiando y no determine un brote o un aumento de casos. Entonces el aislamiento es el de, digamos, que la persona enferma no concurra donde haya otras personas a las que puede contagiar. Y ese es de 7 días en caso de vacunado y de 10 días en caso de no vacunado.
Analizando nomás un poquitito lo que está pasando en el Reino Unido, que ellos a partir del 1 de abril... o sea, no hace ni falta que hagas cuarentena si es que tenés COVID. O sea, podés hacer lo que quieras, básicamente, dijo el gobierno del Reino Unido. ¿Cuándo se llega a ese punto, doctora? ¿Es porque todos están recontra vacunados? ¿O cómo funciona? Vos lees así eso en el papel, leíamos los titulares y estábamos impactados.
Bueno, digamos que la normalidad que tanto se pretende, o se quiere, o todos queremos llegar a eso, Básicamente es cuando COVID forme parte de una enfermedad más, de que se ha parecido a lo que hacemos con influenza. ¿Qué hacemos cuando tenemos influenza? Si tenés gripe, te quedas en tu casa porque te sentís mal, primero, ¿eh? Pero antes que COVID tiene un espectro asintomático muy alto. ¿Cuándo se va a ir caminando esa normalidad? Cuando vos no necesites estar al contacto de un positivo. Pero ¿cuándo va a pasar también eso? Cuando tu nivel de vacunación sea óptimo, ¿verdad? Ahora, hay que ver también cómo son los otros indicadores, el nivel de transmisión comunitaria que marca los casos activos, el nivel de positividad, etcétera, que va cambiando o variando de un municipio a otro porque tenemos circunstancias diferentes, ¿verdad? Mm. Entonces, el Reino Unido tiene un nivel de protección por vacuna muy elevado. Tiene más de 80, casi 90% de lo que es serie primaria, inclusive con la tercera dosis, ellos tienen más del 50%. España y otros países tienen una cobertura altísima de vacunación.
Sí.
Entonces, lógicamente, con ese nivel de protección vacunal, uno puede, digamos, ir ampliando, pero ellos lo hacen gradual, ellos lo hacen de golpe. Y también, digamos que ellos también empezaron antes la ola de Omicron. Ellos ya están, ellos empezaron a mediados de diciembre.
Sí.
Entonces, a mediados de enero, cuando nosotros teníamos nuestro pico máximo, ellos ya estaban descendiendo. Entonces, son también circunstancias temporales diferentes y circunstancias protectivas de lo que es el hecho de vacunación diferentes. Entonces, lógicamente, cuando ellos anuncian, nosotros estamos en otra situación. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso.
Sí.
Miramos qué hacen los otros y cómo resulta, ¿verdad? Para poder también ir adaptando nuestras circunstancias. Mm. Pero en este momento no estamos en igualdad ni temporal,
no,
ni de cobertura de vacunación como ellos. ¿Sí?
Directora, teniendo en cuenta el avance y la vacunación, inmunización en niños, ¿cómo va eso? Ya tercer día en clases, segundo día en clases, y también todo el movimiento que se dio previo con la llegada de la CoronaVac.
Sí, yo creo que ese es uno de los hitos que marca un avance en el tema de incluir a los niños en la vacunación, ¿verdad? Con los niños mayores de 12 se tiene una cobertura ya de 40%, 43%, y 35% con segunda dosis, ¿verdad? Están también ya empezando con lo que es la tercera, ¿verdad? Y en el grupo de 5 a 11, que bueno, es un grupo grande que volvió a la escuela también, digamos, la cobertura, o sea, la vacunación ha iniciado recientemente y está en una proporción aproximada de 18% de lo que es primera dosis. Y a nivel país, digamos, población general es del 56% a primera dosis y un 10% menos, más o menos, de lo que corresponde a la segunda dosis.
Doctora, ¿es un porcentaje que ustedes esperaban o debía ser un poco más alto, por lo menos a estas alturas?
Siempre es menos de lo esperado. O sea, lastimosamente es así, ¿verdad? Eso, uno tiene una proyección, así como se tiene proyección de casos, se tiene una proyección de cuánto sería la cobertura estimada cuando tenés disponibilidad de dosis. Ese es el tema. Hay que marcar dos cosas: tener disponibilidad y tener también la condición logística para vacunación. Y las dos cosas están. Lo que falta es que la gente se acerque a la vacunación o que acepte la vacunación cuando la vacunación va a su casa.
Así mismo.
O a su colegio, a los lugares de concentración.
Uh-huh. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estos datos. Y vamos a estar atentos al desarrollo de nuestra situación epidemiológica, a ver cuándo finalmente se llega a esta instancia de prescindir del tapabocas. ¿Eso no está cerca todavía hasta el momento?
El tapabocas yo creo que va a ser el último, el último que va a ser sacado. El tapabocas ha demostrado efectividad y va a haber lugares donde sí o sí van a tener que mantener el uso de tapabocas, por ejemplo, teniendo en cuenta el riesgo que tienen los mayores de 64, 70 años de enfermar, los geriátricos, por ejemplo. Los geriátricos, el personal sanitario que atiende a estas personas, lo más probable es que tengan que seguir usando. Y otro lugar donde tenemos diferentes núcleos y donde la distancia es imposible de conservar, que tenemos gente parada y todo y sentada, es el ómnibus. Entonces, todos queremos dejar, ¿verdad? Por supuesto que en algún momento se va a dejar de usar a nivel comunitario, pero esa es la medida más importante después de la vacunación que ha evitado enfermedad. Entonces, digamos que probablemente va a ser la última en ser eliminada y también se va a mantener en ciertos lugares como hospitales, por ejemplo, tal vez en un lugar de sala de espera en donde vos tenés gente que está tosiendo y vos no, vas a querer que tenga puesta el tapabocas, ¿verdad? Entonces, ciertos lugares, digamos, que están bien justificados y que está bien demostrado que sirve, Ese es el elemento que probablemente va a ser el último en ser sacado, sobre todo en algunos ámbitos. Yo no hablo del nivel comunitario propiamente dicho.
Bueno, ojalá para la próxima ya tengamos un flyer un poco más claro también, porque sí. Desde el principio fue eso, doctora. La gente criticaba bastante la forma de comunicación que se tenía, así que ya en esta parte un poco más relajada, entre comillas, podemos decir que ya teníamos que haber aprendido, al menos con este tiempo, después de todo lo sucedido, al menos a poder comunicar. Doctora, te agradecemos muchísimo por tu tiempo en esta mañana, que tengas un buen resto de miércoles.
La comunicación es un desafío siempre en pandemia. Y digamos que no solamente proviene del Ministerio de Salud. Entonces, en eso siempre se está avanzando.
Gracias, doctora. Un abrazo.
Hasta luego.